Romanos capítulo 10, este es el primer pasaje que vamos a considerar, si Dios lo permite, y vamos a considerar desde el versículo 8 hasta el versículo 13, viendo la importancia de aceptar a Jesucristo en nuestro corazón y confesarle como Señor y Salvador. Porque para ser salvo es necesario creer en Jesús como Señor y Salvador. Ahora, anteriormente hemos considerado los elementos esenciales para la fe genuina, la fe que salva, y es el conocimiento de la verdad doctrinal, o sea, el conocimiento del Evangelio, es el aceptar de corazón las realidades que representan, o sea, no solamente tener un conocimiento teórico, sino aceptar esas verdades para uno mismo, apropiarnos de esas verdades y creerlas, que realmente son verdad y que nos afectan a nosotros, y creer de tal manera que confiamos, ¿no? Confiamos nuestra eternidad en esas verdades. Es una total confianza, es una dedicación a Cristo. Y eso se evidencia en la obediencia, en las buenas obras, en el practicar el Evangelio, en el vivir de la manera que Dios quiere que vivamos. Y aquí en este texto, aquí en Romanos 10, empezando en versículo 8 hasta el versículo 13, vemos algunos de estos elementos, ¿no? De que debemos de conocer la verdad doctrinal, aceptarla de corazón y vivir de acuerdo a ello, ¿no? Una total confianza y dedicación. Ahora, aquí en versículo 8, esto es Romanos 10, versículo 8, dice: «Mas qué dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo». Ahora aquí el apóstol Pablo, aquí en versículo 8, está expresando esta justicia que recibimos, que es por la fe, ¿no? La salvación que obtenemos es por la fe. Y está haciendo hincapié en que el Evangelio es accesible. O sea, la palabra de Dios es accesible. Y por ello aquí nos dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. La palabra de fe de la que está hablando es la palabra de Dios. Realmente se está refiriendo aquí al Evangelio. Estas buenas nuevas de salvación por medio de Jesucristo. Y dando a entender que cada persona debe de responder con fe ante esta palabra. Esta palabra del Evangelio. Esta es la palabra de fe. Ahora, lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí en Romanos 10, versículo 8, está usando el texto de Deuteronomio 30, y en especial el versículo 14, pero quiero leer empezando en versículo 10. En Deuteronomio 30, versículo 10, dice: «Cuando obedeciereis a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Ahora, he leído Deuteronomio 30, del 10 al 16. Y Deuteronomio son las últimas palabras de Moisés al pueblo de Israel antes de que van a entrar a la tierra prometida, y él les ha presentado las bendiciones si obedecen los mandamientos de Dios, pero al mismo tiempo las maldiciones si le desobedecen, y por ello él les presenta que les ha presentado la vida y la muerte dependiendo a si obedecen o no la palabra de Dios. Y depende de su fe, depende de si creen la palabra de Dios o no. Entonces el apóstol Pablo está usando ese texto aquí para decir en versículo 8, esto es Romanos 10, 8, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. O sea, el apóstol Pablo está predicando la palabra de Dios y está accesible. Está accesible en que está en su boca y en el corazón. Y esta es la palabra de fe que están predicando. No está predicando algo erróneo, algo que se desvía de la palabra de Dios, sino que está comunicando la palabra de Dios. Está comunicando el plan de redención. Está comunicando el evangelio. Y en versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, aquí está usando esas palabras que acabo de leer ahí en Deuteronomio 30, y específicamente el versículo 14, donde dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que las cumplas. Y en ese contexto de Deuteronomio 30, el texto que he leído anteriormente, del 10 al 16, está diciendo, mira, está muy cerca, la tienes delante, tienes acceso a la palabra de Dios, pero tú tienes la responsabilidad de creerla. Tú tienes la responsabilidad de aceptarla para ti. Tú tienes la responsabilidad de entenderla, ¿no? Tener ese conocimiento, pero apropiarte de lo que conoces, tener fe de que es suficiente y dedicarte a ella, estar por completo dedicado a ella y creerla para ti. Y es que aquí el apóstol Pablo está diciendo, esa palabra es suficiente. Lo único que requiere es que tú la aceptes por la fe. Y cuando tú aceptas el evangelio por la fe, tiene poder para mediar la salvación. O sea, te da la salvación, esa fe que salva. No es por tu obra, no es por tus méritos, no es por tus habilidades, ni tu intelecto, ni tus recursos, sino es por lo que Cristo ha hecho en la cruz por ti. Es por los méritos de Jesucristo, en que Él ha muerto en tu lugar. Él tomó la ira de Dios por ti. Y Él satisface la ira de Dios y Él provee salvación a todo aquel que es de fe, a todo aquel que se apropia del sacrificio de Cristo por sí mismo. Todo aquel que acepta a Jesús como Señor y Salvador. Y por ello aquí en versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora aquí menciona ese el confesar con la boca, o sea, hay que de una manera exterior dar a conocer lo que hay en el interior. ¿Qué es lo que ocurre en el interior? El creer, el tener fe. Por eso dice, y creyeres en tu corazón. Porque no es suficiente simplemente confesarlo de una manera exterior, con la boca. Sino hay que creer, ¿no? Creer de corazón es crucial. Y la confesión es la manifestación externa de esa respuesta favorable interna. No, el Evangelio lo tenemos accesible. Dios nos lo ha dado para que podamos alcanzar. No por nuestros méritos, sino por el que Cristo ha hecho por nosotros, pero tenemos que apropiarnos de el Evangelio por la fe. Y cuando respondemos favorablemente al Evangelio, ahí es cuando recibimos la salvación que Jesús provee. Por eso dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, o sea, ya has, lo que estás haciendo es reconocer que Él es Señor, Él es el que gobierna, Él es el que tiene la autoridad, Él es el que reina soberano, Él es Señor. Dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, está enfatizando la resurrección de Cristo, está resaltando de que Cristo murió en tu lugar, y crees que Dios acepta el sacrificio de Cristo por ti, entonces serás salvo. O sea, Cristo te rescata de la ira venidera. Cristo provee salvación a todo aquel que cree en Él, a todo aquel que tiene fe en Él. Porque todos somos pecadores. Aquí mismo en Romanos 3:23 nos dice que todos somos pecadores. Ninguno escapamos esa condenación porque somos culpables. Pero nos dice en Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y vemos esa sustitución, ese sacrificio perfecto. Y Él tomando nuestro castigo por nosotros. Y por Él obtenemos salvación. Y por eso dice, serás salvo. Versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y ahí enfatizando una vez más ese corazón abierto, ese corazón de fe que cree la palabra de Dios, se apropia de ella y se dedica a ella, ¿no? Ese corazón de fe, y por ello recibe esa justicia, el ser declarado inocente, la justificación, esa rectitud que la persona no ha obrado por sí mismo, sino que la ha hecho Jesucristo. Y entonces Jesucristo nos da su justicia, su rectitud, su inocencia, y Él toma nuestra culpa, Él toma todo nuestro pecado, Él toma todo ese acta que estaba en contra de nosotros, de la cual nos describe Colosenses 2, versículo 14, cuando dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En la cruz, Cristo tomando toda nuestra culpa, todos nuestros pecados y pagando por todos ellos, proveyendo salvación. Y cuando creemos de corazón y cuando le confesamos como Señor y Salvador, ahí es cuando recibimos esa salvación, esa justicia. Y es que esa justicia y la salvación describen de manera general la nueva relación con Dios, que es el resultado de creer de corazón y confesar con la boca. Y por ahí en versículo 11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ahora, está usando un texto de Isaías 28, versículo 16. Dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí, yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Y está enfatizando ese Salvador que va a mandar, y todo aquel que en él cree no se va a avergonzar. Y es que no hay vergüenza porque hay salvación. Hay salvación durante el tiempo de juicio. Porque Cristo es el que rescata, Cristo es el que provee salvación y libertad de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Satanás. Es que la salvación es para cualquiera que cree. Por eso, si notáis ahí en Romanos 10, versículo 11, dice, todo aquel que en él creyere, todo aquel que cree en Jesús como Señor y Salvador, recibe salvación, no será avergonzado en el tiempo de juicio. Y en versículo 12, dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. O sea, de la misma manera que no hay diferencia entre nosotros en que todos somos pecadores, como nos dice Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay diferencia en que somos culpables delante de Dios. No hay diferencia en que todos merecemos la ira de Dios. En Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte. O sea, todos merecemos la muerte. En Romanos 5, 12, nos dice que el pecado pasó a todos los hombres. En Romanos 5, 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, no hay diferencia entre hombres. No hay diferencia entre judíos, griegos. No hay diferencia de nacionalidad. No hay diferencia entre personas. Todos somos culpables. Todos merecemos la ira de Dios. Pero aquí enfatiza de que no hay diferencia tampoco en la manera en que podamos ser salvos. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y en versículo 12, esto es Romanos 10, 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos. O sea, Jesús es Señor. Ahí nos lo ha dicho el versículo 9. Tienes que confesarle como Señor. Y la Escritura es clara de que Jesús es Dios encarnado. Él es Dios. Él es creador. Él es soberano. Y a Él es a quien debemos de servir y obedecer. Y por ello aquí dice, pues, el mismo que es Señor de todos. Él es soberano. Él es Dios soberano. Dice, es rico para todos los que le invocan. Aquí proveyendo acceso al Señor. Proveyendo acceso al Salvador. Y todos los que le invocan, tienen que invocarle con fe, tienen que creer, tienen que reconocerle como Señor, tienen que reconocerle como Salvador. Y tienen que creer en Él, de que Él es un Salvador suficiente. Es el único que puede salvar, nos dice la Escritura. En ningún otro hay salvación. En Hechos 4, 12. Hechos 4, 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En Juan 14, 6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único que provee acceso a Dios. Él es el único mediador. Nos dice en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces tienes que ir a través de Él. Él es el único salvador. Él es Señor. Y Él es rico. Aquí nos dice Romanos 10, versículo 12, es rico para con todos los que le invocan. Ahora, Jesús quiere lealtad. Y Él provee los recursos que de Dios para aquellos que son de fe. Se los pone a su disposición. Esas riquezas. Y en Efesios nos lo describe como las abundantes riquezas de su gracia. en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Eso es Efesios 2, versículo 7. Esas abundantes riquezas de su gracia, obteniendo salvación, obteniendo una herencia reservada en los cielos, obteniendo perdón de pecados, reconciliación con Dios, siendo adoptados en la familia de Dios, herederos del reino celestial, adoptados, hijos suyos, hijos de Dios. Y aquí en Romanos 10, versículo 13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. O sea, aquella persona que es de fe recibe salvación. Y ahí en versículo 13 está usando el texto de Joel 2, versículo 32, cuando dice, todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Eso es Joel 2:32. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No hay salvación para aquel que cree en Jesús como Señor y Salvador. Por eso es necesario aceptarle de corazón, o sea, de manera interior, y eso va a resultar en confesarle de manera exterior, demostrando esa total confianza y dedicación a Cristo. Vamos a ir a un texto más en Juan 3. Juan 3, y vamos a empezar en versículo 14. Juan 3, 14 al 18, donde dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y aquí resalta una vez más la importancia de creer en Jesucristo para obtener la salvación. Es creer en Él como Señor y Salvador. Y para poder hacer eso, primero tienes que tener ese conocimiento doctrinal, el conocimiento del Evangelio, y debes de aceptarlo de corazón y demostrar esa confianza total, ¿no? Una dedicación total a Cristo. Y ahora, en versículo 14, menciona una narración que encontramos en Números 21. Porque en Números 21, el pueblo de Israel está murmurando contra Dios, y Dios manda unas serpientes, unas víboras. En Números 21, versículo 7, dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Han partido del monte Hor, nos dice el versículo 4, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Entonces Dios le manda estas víboras, estas serpientes, que están mordiendo al pueblo y está muriendo mucho pueblo, nos dice versículo 6. Y entonces el pueblo se da cuenta, ha pecado contra Dios. Moisés ora por el pueblo, pero Dios no da sanidad inmediata a las personas, sino que ellos deben de reflejar fe en la palabra de Dios. Deben de cumplir los requisitos que Dios da. ¿Y qué es lo que Dios hace? Versículo 8. Estos números 21:8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Lo que hay que resaltar es que esa serpiente de bronce que Dios le dijo a Moisés que hiciera, esa serpiente de bronce no tenía poder para sanar a nadie. Dios es el que tiene poder para sanar. Pero Dios quería que las personas reflejaran fe en la palabra de Dios. Fe en que si ellos cumplían lo que Dios decía, iban a ser sanados. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Cuando venía una serpiente y mordía a alguien, si ellos creían la palabra de Dios con fe, ellos mirarían a esa serpiente de bronce y al tener fe en la palabra de Dios, ellos recibían sanidad y vivían. Y entonces, aquí vemos en Juan 3, versículo 14, donde menciona esa idea para ilustrar lo que la fe que debemos de reflejar en la palabra de Dios, cuando dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Vemos esa similitud: la serpiente fue levantada para que todo aquel que mirare a la serpiente iba a vivir. Pues de esa misma manera, el Hijo del Hombre es levantado. Ese título Hijo del Hombre viene de Daniel, donde usa ese título mesiánico en Daniel 7, del 13 al 14. Pero aquí dice el Hijo del Hombre, refiriéndose al Mesías, quien es Jesucristo, dice: sea levantado, versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, toda la humanidad es culpable delante de Dios. Cada persona nace siendo pecadora. Todos somos pecadores, de acuerdo a la Escritura. Todos somos culpables, merecemos la ira de Dios, merecemos la muerte. Y Dios es justo al condenar al culpable. Pero aquí nos dice que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque Cristo está muriendo en la cruz por nosotros. Él está tomando nuestro lugar. Y Dios acepta el sacrificio de Cristo por nosotros. Dios acepta esa sustitución. Pero para que haya esa sustitución, debemos de creer en la palabra de Dios. Debemos de creer que Cristo muere en nuestro lugar y que Dios lo acepta. Debemos de creer el Evangelio. Y todo aquel que en él cree, nos dice, tiene vida eterna. No se pierde, mas tiene vida eterna. Y nos dice el gran amor de Dios para con nosotros, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, aquí realmente está resaltando el gran amor de Dios para con nosotros, porque hay que recordar, nosotros nacemos siendo sus enemigos. Somos malvados. Por eso resalta el amor de Dios, en que Él amó a pecadores. Nosotros somos malos, pero Dios nos amó. Y Él mandó a su Hijo unigénito, ¿no? Único en su clase, especial. Nos mandó aquí a la segunda persona de la Trinidad, se encarna para morir por nosotros, para proveer salvación. Él vino para dar su vida en rescate. Y entonces nos dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, debemos de creer esa verdad del Evangelio. Debemos de apropiarnos de esa verdad y creer de todo corazón y confesarlo con la boca, como el pasaje anterior que hemos visto en Romanos 10, del versículo 8 al 13. Y entonces obtenemos vida eterna, obtenemos esa salvación. Nos dice versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo ya está condenado. Sino para que el mundo sea salvo por él. Y por ello, versículo 18, haces la separación entre aquellos que son de fe y creen, y los que no son de fe, los que son incrédulos y no creen. Porque en versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer para obtener la salvación? Es creer en Jesús como Señor y Salvador. Es apropiarte de esa verdad. Esto no estamos hablando de tener un conocimiento intelectual y de tener un montón de pasajes de la Escritura memorizadas y poder explicar el Evangelio de una manera intelectual, sino que estamos hablando de tener fe en apropiarte de esas verdades de corazón y saber con certeza de que Jesús es tu Salvador, de creer en Él, de depositar toda tu fe en Él y no intentar ganarte la salvación por medio de tus obras. No intentar descansar en nadie más, ni en nada más, sino descansar por completo en la obra de Cristo en la cruz por ti. De que Él es tu Salvador, de que Él es tu Señor. Y ahí es cuando obtienes la fe. Obtienes la salvación, que es por la fe. Eres salvo por la fe. Y por ello resalta el creer, que involucra más que solamente el entendimiento intelectual. Tienes que creer depositando toda tu fe en Él. En Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No está resaltando lo que ha resaltado el versículo 18. Si crees, obtienes salvación. Ahora, si tú decides no creer, o si tú no haces nada en cuanto a ese conocimiento, y no crees, o como lo dice el versículo 36, realmente estás rehusando creer. Estás diciendo, no voy a creer. Y si no crees, estás condenado. Porque ya estás condenado. Si no haces absolutamente nada, ya estás condenado delante de Dios. Porque eres pecador y mereces la ira de Dios. Porque nos dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la solución es Jesucristo. Y por ello es necesario que creamos en Jesucristo para obtener salvación, para obtener vida eterna. Es necesario creer en Jesús como Señor y Salvador. Y por ello, cuando testificamos, tenemos que asegurarnos que las personas no solamente entienden el Evangelio, entienden la doctrina, tienen un conocimiento intelectual, sino ellos tienen que darse cuenta de que tienen que apropiarse de ello y creer para uno mismo, aceptar esas verdades para uno mismo. Y entonces se entregarán, ¿no? Una dedicación total a Cristo es tener confianza total. Es como viajar en avión. O sea, tú puedes creer que el avión puede volar. Y puedes tener un montón de conocimiento intelectual de cómo funciona, de que un avión vuela. Y puedes explicar todo lo que conlleva de que ese avión vuele. Pero ¿te montarías dentro del avión y volarías alrededor del mundo en ese avión? Ahí es cuando se demuestra si realmente crees que puede volar, ¿no? Entonces, es esa idea de tienes que subirte al avión y tienes que depositar tu fe en ese avión de que realmente va a cumplir lo que puede cumplir. Realmente lo crees. Y entonces te sientas en ese asiento, en el avión, y descansas. Te puedes relajar porque tú confías en que ese avión te puede llevar de un punto a otro. Y es esa idea en cuanto al Evangelio. Tenemos que creer las verdades del Evangelio, pero tenemos que apropiarnos de ellas. Tenemos que aceptar esas verdades para nosotros, para mí. Y eso se demuestra en una dedicación, en confianza, en obediencia y en buenas obras. Al confiar por completo en la obra de Cristo para mí. Él murió en mi lugar. Él ha tomado la ira de Dios por mí. Él es mi mediador entre Dios y conmigo. O sea, yo no puedo solo. Él es el que intercede por mí. Él es el que murió por mí. Él es mi salvador. Él es mi Señor. Y creo en Él. Y no hay necesidad de nada más. Porque su sacrificio es suficiente. Y cuando crees en Él como Señor y Salvador, puedes descansar, puedes tener paz, puedes tener gozo sabiendo que Él es tu Salvador y que Él intercede por ti para salvación eterna. Y en eso te puedes gozar.